usted que es profesor, yo tengo una gana loca y estoy intentando convencer a la gente del Parlamento de hacer un programa, vamos a decir, educativo, sobre lo que es el Parlamento, empezando por cómo elegimos a nuestros diputados. Porque, por desgracia, preguntas en la calle y no saben cómo se eligen los diputados del Parlamento de Canarias.
¿Pero sabes por qué? Porque el Parlamento es el gran desconocido de la democracia.
Pues tirando con gracia para que eso sea, no sea así. Pero, hay que enseñar a la gente a valorar.
Bueno, yo he intentado contribuir en los 2 años y medio que llevo ahí en intentar visualizar, contar y, como tú bien dices, convertir en una pequeña aula didáctica lo que en el Parlamento hay. Que hasta yo mismo me he llevado una sorpresa tremenda, ¿eh? Porque de fuera todo el mundo entiende que es un lugar donde se hace poco. Uno, que se hace mucho. Otra, que lo que se hace ahí repercute en todo. Y luego lleva un trabajo de muchísimas horas. Mira, el debate del Estado de Canarias de la semana pasada, que fue martes, miércoles y jueves, fueron más de 25 horas de pleno, donde luego tienes que verte, aprobar cosas. Yo creo que es un órgano interesante. De lo que pasa ahí, como antes dije, nos afecta a todos. Pero siempre ha sido un órgano un poco oscuro, donde ahora se están empezando a hacer muchísimas actividades culturales, lo cual creo que contribuye también en que el Parlamento, como órgano vivo, la gente sepa que no solamente está vivo, sino que es útil.
Las redes sociales están democratizando muchísimo la información y dándole acceso a muchísima información a muchísima gente, pero también es un poquito distorsionadora de la realidad. Yo me apoyaría más en una enseñanza reglada, es decir, que vayan a los institutos, que vayan a los centros de enseñanza secundaria a explicar qué es el Parlamento de Canarias, qué es un poder legislativo, qué se está debatiendo, qué competencias tiene el Parlamento, cómo elegimos nuestros representantes, que pues, podemos hablar con ellos, que están ahí, que hay unas páginas web maravillosas, sí, que se puede poner uno en contacto, y te contestan. Es decir, le mandas un correo y el diputado te contesta.
Hay un equipo además bueno. Pues mira, el año pasado, el 2025, pasaron por el Parlamento 100 centros escolares aproximadamente, que van allí, conocen el sitio, se sientan en los lugares donde estamos todos, le explican si nosotros estamos, vamos también. Hombre, yo creo que en eso, en estos 4 años, se está haciendo una campaña didáctica de explicación de lo que se está ahí haciendo. Además, notamos a los chicos con un interés enorme. Ir a los institutos es mucho más complejo porque, bueno, nuestra vida allí dentro, comisiones en permanente, las mesas, los plenos. Bueno, ya estamos prácticamente, nos queda este año y el próximo año la actividad en el Parlamento cesa en el mes de marzo. Pero bueno, han sido 4 años interesantes.
Están siendo importantes porque además la participación del alcalde de La Orotava como diputado está siendo extraordinaria, porque eres de los diputados que más preguntas orales hacen en el Pleno, en comisiones, participas activamente en los plenos casi siempre,
sí,
con preguntas,
estoy
bastante
activo.
Sí. ¿Por qué tenemos la sensación los ciudadanos de Canarias que en el Parlamento de Canarias no se trabaja?
Porque no se conoce. Y lo que no se conoce, al haber una desinformación, parece ser que no se hace nada. Pero, a ver, tú piensas que allí comisiones hay 14. Cada comisión dura 2 horas. Allí van todas las iniciativas, preguntas, los plenos. Cada 15 días hay pleno de 2 días. El de la semana pasada duró martes, miércoles, jueves. Entonces, ese desconocimiento, por eso esta campaña que se está haciendo ahora, educativa, de explicar, de comentar, y que los más jóvenes vayan dentro también a ver aquello lo que es, yo creo que contribuye a que el conocimiento del Parlamento hará que la gente se sienta identificada. Todo el mundo sabe su ayuntamiento qué es y se siente identificadísimo. Conoce, allí va a preguntar. El cabildo, incluso, es parte de la idiosincrasia de cada isla. Sin embargo, el Parlamento, que es verdad que allí hay diputados de las 8 islas, pero bueno, yo creo que estos años se ha mejorado bastante. Ha sido importante también la presencia de muchos alcaldes y de concejales. ¿Por qué? Pues porque hemos acercado el Parlamento más a la calle. Lo bueno de tener alcaldes allí es que venimos de la trinchera todos. Venimos del comentario que la gente hace. Yo muchas preguntas que hago, y es que me lo trasladan los ciudadanos. Yo voy a preguntar ahí cosas que mucha gente me dice, oye, lleva esto, pregunta aquello. Bueno, yo creo que eso es bueno, porque al final, si nos disociamos y cada uno está en ámbitos distintos y el Parlamento parece un edificio bonito por fuera, pero que nadie sabe lo que pasa dentro, ¿qué ocurre? Que se ocasiona desafección. Y la desafección en política es lo peor que hay, porque la institución pierde la credibilidad. Y, amigo, el Parlamento es donde reside la soberanía del pueblo. Es decir, los que estamos allí no estamos por una tómbola. La gente nos ha elegido, como tú bien antes dijiste. Bueno, la gente no sabe ni siquiera una circunscripción que es. O sea, la gente no sabe que allí hay diputados por Tenerife, por El Hierro, por Lanzarote, por Tenerife. Pero aparte de que cada uno plantea los temas de la circunscripción en la que está, después hay temas genéricos que nos afectan a todos. Y además hay una relación personal muy buena.
Eso quizás sea lo más importante, ¿no? Que en el Parlamento de Canarias se debaten y se tratan las leyes que van a aplicarse en toda Canarias. Claro. Y Canarias es muy diversa, es muy complicado hacer una ley que se pueda aplicar exactamente igual en El Hierro que en Lanzarote, que en
Tenerife. Ahora, ¿no? Ahora, Diego, estamos en una ley que es de protección en la responsabilidad y la autoridad del profesorado. Porque están habiendo, bueno, incidentes muy graves, ataques graves e incluso malos tratos al profesorado.
Por parte de los alumnos y de los padres.
Alumnos y padres. ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos sentado los partidos políticos todos y hemos dicho, aquí hay que fortalecer esto. ¿Qué estamos intentando hacer con esa ley? Que va a afectar a Canarias entera. Pues dale rango de autoridad al profesor.
Esto no como si fuera un policía local en una
hora. No quiere decir que pase nunca, pero es inconcebible que tengamos casos, desgraciadamente cada vez más, de incidencias graves. Pues esa ley que estamos viendo, que además estamos haciendo un proceso de participación donde están yendo las AMPAs, sindicatos, bueno, pues eso mismo va a ser una ley que va a afectar a todos, porque al final, pues en Canarias tenemos 1.000 centros y más de 25.000 profesores, mujeres y hombres.
Pues don Francisco, después habrá que aplicar esa misma ley al tema sanitario, ¿no? Porque hoy conocíamos que el 30% de agresiones a sanitarios ha crecido en Canarias. Eso, la primera comunidad autónoma en crecimiento.
Sí, eso tiene un incremento, sí, eso tiene un incremento brutal también, que en los centros de atención primaria, fundamentalmente, están habiendo ataques gravísimos. A ver, antes era de carácter puntual. Yo creo que en esta sociedad de caos en la que estamos, donde yo creo que el mundo está en estado de shock, donde muchos valores se han perdido, se ha perdido uno que es fundamental, el respeto. Y por supuesto, cuando uno va a hablar con un médico, el médico es una autoridad, no solamente sanitaria, es una autoridad por el lugar y el puesto en el cual está. Y nos preocupa bastante, y no dudo que dentro de poco tengamos que también sacar una ley específica para proteger a los que nos salvan la vida. Porque es que lo más curioso, que estamos hablando de proteger a los médicos, a las mujeres y hombres que salvan nuestras vidas. Porque cuando vamos a una urgencia, en ocasiones vamos porque nos estamos muriendo. Y está pasando con ese incremento brutal que estamos hablando de que están habiendo agresiones. Bueno, hay mucha gente, muchos médicos con muchas bajas y problemas de salud mental gravísimos, porque, a ver, los médicos, el profesor está habituado a desarrollar su trabajo, no está habituado a que le peguen en el lugar donde está desarrollando. Tú dime tú, un profesor que está educando a nuestros hijos, o sea, está formándolos. Por suerte no ocurre mucho, pero es que no tendría que ocurrir nunca. Yo recuerdo hace 30 años que un profesor era una autoridad en el municipio respetada. Un médico exactamente igual. Hoy en esta sociedad donde parece ser que la permisibilidad vale con todo, pues hemos convertido que tengamos que estar sacando leyes para proteger, tú imagínate lo que estamos hablando, a los profesores y a los médicos. Es que parece inconcebible.
Está claro que todo parte de una modernidad que no es tal, que es donde valores tradicionales como el respeto a los mayores, a las personas que tienen autoridad, ¿no? La escala de valores que hemos cambiado tanto, ¿no? Yo creo que nos hemos equivocado y es un momento que reflexionemos como sociedad. Y desde luego los parlamentos autonómicos son una pieza clave para poner las luces largas y mirar hacia el futuro sentando las bases, ¿no?
Y tenemos que dar ejemplos. Yo cuando en las Cortes de España veo los espectáculos que veo, yo digo, no, amigo. O sea, los representantes del pueblo no pueden dar un espectáculo metiéndose con temas familiares, personales. No, o sea, los servidores públicos no venimos a la política a esto. Podrás discrepar, podremos tener punto de vista contrario, pero debes de mantenerse. Yo he hecho alguna intervención en el Parlamento dura sobre algún tema, pero respetuosa siempre. Es que si nos damos ejemplo, los representantes públicos elegidos por el pueblo, representando a la soberanía del pueblo, ¿qué ejemplo vamos a dar fuera? Es como si un padre no da ejemplo, sus hijos, ¿qué es lo que van a hacer?
Aquí en Canarias ha habido algún amago de temas personales, pero yo creo que se ha parado en seco y se ha pedido disculpas y rápidamente sí, y sí. No hemos entrado. Y la manera canaria de hacer política deberíamos exportarla. Porque sí. Aquí hay una pausa, las intervenciones en el Parlamento son duras, son críticas, pero no se descalifica de manera personal, no se va al ataque personal y al cuerpo a cuerpo, como pasa. Yo el otro día cuando vi a un tipo tirándole una taza de café a un me quedé muerto en la bañera. Digo, ya, esto
¿un
ya...
ayuntamiento?
O sea, ¿cómo? En un ayuntamiento. En una comisión.
O sea, tú piensas, ¿a dónde vamos llegando? ¿Qué ejemplo? Y además, al final se va creando un clima de crispación que lo que genera es crispación en la sociedad en la cual estamos fuera. Y como en la vida, en la política, en tu casa, en tu familia, hay una línea que se llama dignidad que no se puede cruzar. O sea, no se puede cruzar, porque si tú cruzas esa línea, el esquema, el sistema, que no será bueno al 100%, pero es el que hay. Y de los que yo conozco, el mejor es este. Pero claro, a veces vemos espectáculos. ¿Qué pasa? Que la gente ve eso, por ejemplo, y dice, son todos iguales. No, eso es un caso puntual. De los 8.103 ayuntamientos que hay en toda España, estoy seguro que eso ocurre en 2 o 3. Pero la gente lo ve. Porque es lo que significativamente se ve en redes, etcétera, etcétera. Yo cuando vi eso yo dije, Dios mío, ¿dónde estamos llegando?
La verdad es que tenemos que seguir insistiendo en que es muy importante la formación, el motivar a la ciudadanía a que seamos intolerables intolerantes con ciertos comportamientos como por ejemplo ese y que penalicemos realmente pues, la mentira, la agresividad, la radicalidad, los enfrentamientos personales, que seamos capaces de decir esto no lo queremos y la manera de hacerlo es votando y por eso hay que conocer las instituciones. Siguiente. El Parlamento de Canarias para mí yo siempre lo llevo defendiendo hace muchísimo tiempo porque creo que no ayudaría a crecer como sociedad y tener sentimiento de canariedad, el tener claro que hay una cosa que nos une, que es el Parlamento Canario, donde se trata el futuro de Canarias como archipiélago. Aquí lo dice uno que no ha nacido aquí, pero que está enamorado de esta tierra. Nos falta ese sentimiento de comunidad autónoma. Y yo creo que el Parlamento Canario es fundamental. Sí. Hacerle tomar conciencia al ciudadano canario que hay cosas que nos unen muchísimo más que los perímetros insulares. Que si hacemos nuestra guerra individualmente isla a isla, vamos a llegarle poco lejos. Que en Canarias tenemos que hacer una fuerza común. Y el Parlamento es el sitio donde hay que debatir las canariedades, las cosas que nos unen, las cosas que necesitamos defender fuera de esta tierra, que lo necesitamos y de qué manera, cada día más.
Sí, y además, como tú bien sabes, que aunque no seas de aquí, pero llevas muchos años aquí y conoces lo que cuesta contar y explicar fuera las especificidades que Canarias tiene. Lo que cuesta
asignatura
contar...
pendiente de Coalición Canaria, alcalde.
Dime.
Una asignatura pendiente de Coalición Canaria.
Claro, pero que lo que cuesta contar fuera... que ser una región ultraperiférica tiene una serie de compensaciones que no es ninguna cosa que te regalan. Es decir, es que tenemos derecho a ello porque estamos a mucha distancia de todo. Este conflicto bélico en el que estamos ahora, Canarias va a ser una de las comunidades más dañadas de todas, por transporte, por costes, aduanas, por... Quiere decir, pues ahora cuando están intentando las ayudas al sector primario... que en Canarias son imprescindibles. El marco financiero europeo nuevo está intentando globalizar y no dárselas a Canarias, dárselas al Estado español. Uf, eso es un peligro. Porque claro, ya no te lo van a dar a ti para que... Además, son ayudas al sector primario directamente a los agricultores agricultoras, es decir, no es una subvención al gobierno, no, no, directamente. Bueno, hubo una reunión de regiones ultraperiféricas el pasado lunes, donde de los 27 países europeos ultraperiféricos hay 3, Portugal, Francia y España. Me alegré mucho que Sánchez haya sacado una carta muy dura exigiendo que las ayudas del POSEI se mantengan. Ponle tú que por lo que fuera, lo que se tenía pensado hacer hubiera desaparecido. El sector platanero canario desaparece. Entonces, todo eso que tú dices, donde por supuesto hay que hablar de identidad, de canariedad, pero tenemos que tener un trato económico distinto. Además, no es nadie que nos regala nada. El Estatuto Canario lo recoge perfectamente claro. Hay un régimen económico fiscal específico para Canarias. ¿Qué hace? Que por la mañana cuando encendamos la luz ya nos está costando un 70% menos del precio real. Si no tuviéramos el REF, nuestra luz costaría 70% más.
Yo a veces, y las pequeñas más todavía.
Más todavía. Yo a veces cuando hay gente que me dice, ¿pero eso del REF qué es? Pues claro, la gente no tiene ni idea. Le digo, mira, tu vida diaria te está costando un 70% menos porque tenemos un estatuto especial, específico, y uno que se llama el REF, que hace que nos compensen en un 70% el peso real de las cosas. Porque, amigos, es que estamos a 2.000 kilómetros de todo. Diego, ¿cuánto costó convencer al gobierno de España que el 75% de descuento en los vuelos y en los aviones? Porque para nosotros los trenes se llaman aviones. ¿Cómo íbamos a estar pagando como estábamos pagando de aquí a cualquier comunidad autónoma por trabajo, porque se te ha muerto alguien, hasta 1.000 euros? Es que eso era inconcebible. Bueno, pues al final tenemos ese descuento del 75%. Pero es que cuesta de fuera, porque también entiendo que la realidad canaria, hay que venir aquí, hay que palparla aquí para
pero
que
alcalde,
vea.
Lo tienen también los Baleares, Ceuta y Melilla.
Sí, claro.
Y no es exactamente igual dónde está Ceuta, Melilla, Baleares y dónde está Canarias.
Exactamente.
Y a nosotros nos meten en el mismo saco.
Efectivamente.
Cuando se habla en Soria, dice, es que no tiene nada que ver. Ellos no son RUP.
Yo siempre digo, mira, un kilómetro de AVE cuesta 30 millones de euros. Un kilómetro, ¿eh? 30 millones.
Si lo hacen bien, si lo hacen mal, igual es más barato.
Bueno, pero quiero decir que estamos hablando de una inversión gorda. Nosotros no tenemos AVE, ni vamos a tener AVE nunca. Pues chicos, vamos a intentar como mínimo compensar para que Canarias no sea una comunidad autónoma que siempre tengamos que estar pidiendo. Esto que hemos llamado ahora el decreto canario no es nada nuevo que la Agenda Canaria, que no es nada nuevo. Te voy a dar un claro ejemplo. Infraestructura educativa. El gobierno de España nos debe los últimos 7 años 42 millones de euros por año, 280 millones de euros, que es para construir colegios, institutos. Pues llevamos 7 años que no nos dan nada. Pues en esa Agenda Canaria y en ese decreto canario exigimos que nos paguen lo que nos pertenece. Bueno, pues siempre peleando, luchando, y bueno, vamos a ver si al menos el 50% sale.
La ley de alquiler vacacional va a ser aplicable en algún momento, porque ya está aprobada, pero le ha puesto la pelota en el tejado de los ayuntamientos,
sí,
y están los ayuntamientos, algunos que sí, otros que no, otros que hay que aguchar.
Bueno, una que era una ley urgentemente necesaria. Teníamos un sector de más de 200.000 camas desordenado. En resumen, cada uno hacía lo que le daba la gana. Pues señores, eso es un caos. Esta ley, que fue un proceso de participación de 2 años, creo que es una ley buena, y ahora efectivamente la municipalidad va a ser parte de eso. Tenemos un periodo de transición de 5 años y vamos a irla aplicando con tranquilidad. Habrán zonas donde se podrá tener, hay otras que no, pero yo creo que es una ley que viene a poner orden, viene a poner sentido común en un fenómeno que me parece bien, pero lo que no podemos es tener un sector como ese en un estado de caos. Donde hay caos, Diego, hay anarquía. Y yo creo que, además, somos la única comunidad autónoma de las 17 que tiene una ley vacacional aprobada en un parlamento. Porque Madrid es un caos. Y Barcelona es un caos multiplicado por mil, donde hay calles, donde aquello ya es el caos íntegro. Pues chicos, hay que poner orden. ¿No ha gustado a todos? Ha gustado a casi todos. ¿A quién no le ha gustado? A los que les gusta vivir en el caos. Pues chicos, no, hay que legislar. Fue una ley, ya te digo, 2 años, ¿eh?, donde se dio participación a todos. Alguna reunión en la que yo estuve, muy dura. No pasa nada por eso. Yo creo que eso es bueno. Pero yo creo que es una ley vacacional valiente.
Pues el ayuntamiento, que usted es el alcalde, tiene como intención que no se generen hoteles grandes, ¿no?
No.
Pero además está muy controlado el tema de las camas hoteleras. Pero sin embargo, el tema del alquiler vacacional ha ido inundando el municipio en los últimos años y de manera ordenada antes de establecer la ley.
Sí, a nosotros no nos causa ningún problema ni de convivencia. Ni es
que,
de convivencia.
E incluso ha venido hasta bien, porque el casco de Orotava ha cogido vidita con estas casitas que están aquí.
Mira, nosotros actualmente tenemos camas de hoteles 114. Prácticamente nada. En vivienda vacacional, 1.600 camas.
En los últimos 3-4 años, ¿no?
Sí, pero ha sido un sector que ha ido creciendo ordenadamente en un 90%. Y el otro 10% que no está ordenadamente, esta ley nos servirá para que la municipalidad tenga instrumentos de trabajo para poner orden. Iremos a determinados sitios y le vamos a plantear, usted tiene que poner esto en orden. ¿No lo va a usted poner en orden? Usted no puede seguir teniendo aquí gente, inquilino, en un lugar donde no están amparados por nada. En el norte no es un problema tremendamente grave, en el sur sí, porque claramente estamos hablando de miles y miles, ¿no?, de camas. Pero yo creo que con la complicidad que la FECAN tiene, que fue muy parte activa de esto también, yo sigo pensando, yo creo que es una ley buena, donde la municipalidad va a ser cómplice, pero claro, es que nosotros no podemos dar la espalda. A ver, yo soy consciente, yo tengo en mi municipio 1.600 camas. Pues chicos, eso se llama vacacional, de las cuales 1.400 tienen su sigla puesta fuera y tienen los papeles totalmente ordenados.
¿Y pagan impuestos?
Pagan sus impuestos. Me alegro un montón que haya un montón de casas que tengan una renta complementaria con esto, pero ¿por qué tenemos que tener un 10% que reinan en el caos, donde no sabemos ni quiénes están? Y francamente, hasta la fecha, problemas de convivencia graves no hemos tenido nunca.
Yo no los he visto. Lo que sí parece ser que afecta al mercado de la vivienda, algo que también es competencia autonómica, sí, y también le afecta a los ayuntamientos. Con lo cual, Parlamento Canario, Ayuntamiento, otra vez conviviendo.
Sí. Lo que pasa es que, mira, en un municipio como el mío, ¿sabes cuántos años hace que no se construye un bloque de vivienda privado nuevo? 15 años.
Pues iba a decir mucho.
No, yo te digo, 15 años. O sea, la última grúa que yo vi puesta para construir un bloque de vivienda privado nuevo hace 15 años. Vale, las viviendas sociales sí se han hecho muchas. Ahora mismo, dentro de unos meses, vamos a entregar 65 nuevas. Con Pisocan, que hemos llegado a un acuerdo de una firma de lo que se llama el alquiler, digamos, social, que son alquileres bajos. O sea, la parte social va a quedar prácticamente cubierta. ¿Qué problema hay el trabajador con un salario, con una nómina, que cobra 1.500 euros al mes de media? No puede comprarse un piso que cuesta 350.000 euros. Simplemente porque cuando el banco le pida su 20%, nadie ganando 1.500 euros, con el incremento que ha tenido, el alquiler en un 30%, la cesta de la compra en un 55%, las cuentas no salen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fomentar la construcción de la vivienda privada. La crisis económica del año 2008-2010... las grandes empresas las dilapidó todas. En mi municipio habían empresas de la construcción con 1.500 empleados, 1.500 nóminas al mes. Recuerdo siempre el año 2009. Pasamos de 4.000 parados a 8.000 parados en 2 meses. ¿Pero sabes por qué? Pues se fueron 4.000 hombres al paro. De ahí no nos hemos recuperado aún. ¿Qué está ahora?
Año pasando, 2009 fue.
2009. ¿Qué está ahora pasando? Que las empresas de la construcción no tienen mano de obra, para hacer frente a todas las obras que hay. Se están quedando obras desiertas en los ayuntamientos y en el gobierno de Canarias y en el Cabildo, porque resulta que las empresas no pueden optar a las obras porque no pueden cumplir los plazos porque no tienen mano de obra cualificada. ¿Qué estamos haciendo? Ayuntamiento, gobierno, Cabildo, fomentando la formación, porque ya no vale como antes, yo sé poner bloques, no. Tiene que tener un título acreditado con una certificación para que la empresa te pueda hacer el contrato. Entonces, en este nuevo mundo, lo cual me parece bien también, de forma... Mira, yo voy a llevar al pleno de la próxima semana la siniestralidad laboral en Canarias.
Otro que está creciendo.
Vale, que es un tema que preocupa. Y yo voy a llevarlo allí. Y voy a obligar a la consejera de Turismo y Empleo que suba allí a explicarle a la ciudadanía en qué momento estamos y por qué en el momento que estamos, avanzado ya el siglo XXI, ha aumentado un 30%. Pues a lo mejor hay empresas que no están haciendo las cosas como tiene que ser. Diego, tú y yo recordamos hace 30, 40 años los obreros pintando en el quinto piso.
En chola acompañador.
En chola. Y aquello era el caos. Se caía un tío abajo. Ah, pues mira, el pueblo me
ha
murió.
Quedado bien, ha quedado bien.
Efectivamente. Eso ha mejorado mucho.
Gracias,
pero
a Dios, sí.
Hoy en día, el sector de la construcción, que es fundamental para lo que estamos hablando, si queremos rebajar el precio de la vivienda, hay que construir vivienda privada, porque la mayor oferta hará que los precios bajen. O si no, vamos a tener a los jóvenes conviviendo con sus padres hasta los 30, 35, 40. No porque no quieran irse, no pueden irse, porque actualmente... Fíjate tú que se ha acuñado, Diego, el concepto de trabajador pobre. ¿Quién es el trabajador pobre? La persona que tiene un trabajo, un salario, un sueldo fijo, no llega a final de mes. ¿Sabes por qué es eso? Porque le hacemos más de 50 compras a trabajadores pobres la última semana del mes.
Tiene hueso eso.
Porque no llegan a final de mes. Un trabajador con salario, ¿eh?, y con sueldo. Pero claro, si tú ganas 1.500 euros, pagas de alquiler 800, luz, agua, tienes para vivir al mes 500 euros.
Si tienes un hijo, pues ya te voy a contar.
¿Cómo vive? Yo cuando escucho, y es que cada vez hay niños, hay menos. Vamos a ver. Un niño
cuesta mucho dinero.
No es un ente abstracto. Tienes que darle de comer, tienes que darle cultura, tienes que darle el colegio, tienes... Pues chicos, tenemos que hacer, creo que lo que estamos haciendo, de fomentar líneas de ayuda y sobre todo fomentar líneas para que la vivienda privada se construya. Es la única forma de que los alquileres y los precios bajen.
De lo que queda de legislatura en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno Autónomo, ¿qué objetivo se marca el alcalde de la Orotava? ¿Hay algún hito que quiera conseguir en este año y poco que queda?
Hombre, nosotros tenemos el programa electoral ¿no?, en la Orotava, que hicimos en el año 2023, que vamos a cumplir en un 80%. El otro 20% no es que no lo cumplamos, sino que son obras a medio largo plazo y en 4 años es imposible hacerlo. Creo que estamos teniendo 4 años de datos macroeconómicos extraordinarios. Mira, están trabajando en Canarias 1 millón de personas. ¿Sabes cuándo había trabajado 1 millón de personas? Nunca. Autónomos hay 147.000 autónomos. Récord de la historia de Canarias en los últimos 100 años. Nunca. Hay de turistas 18 millones y medio, que han facturado 24.000 millones de euros. Todos esos datos que nos hacen que en la política se alcancen objetivos también. El único hándicap que hemos tenido es que no tenemos presupuesto del Gobierno de España desde hace 3 años. La primera vez en la Unión Europea, desde que se constituyó, que un país subsiste sin presupuesto 3 años completos. Perjudica.
Y el que viene, que tampoco lo va a tener.
Perjudica a los ayuntamientos y también a los distintos cabildos incluso. Pero los grandes hitos se van a conseguir prácticamente todos. ¿Qué pasa? Que estos datos macroeconómicos espectaculares la ciudadanía no los nota en su casa. eso hay que cambiarlo también. Por eso yo soy de los que he dicho, la riqueza hay que repartirla un poquito mejor. No puede ser que se estén generando 24.000 millones de euros el sector turístico solamente cada año y la media de sueldo sea de 1.500 euros. Tenemos los peores sueldos de las 17 comunidades autónomas. Eso hay que mejorarlo. Mira, en el sector
y la cesta de la compra no es la más barata.
No, en el sector turístico, el convenio que se firmó a finales del año pasado, subieron los sueldos un 10%. Récord también. Pero ¿qué pasa? Que los alquileres han subido un 30% y las cestas de la compra un 55%. Pues ya este año vamos a tener que revisar esos convenios otra vez. Si no, amigo, aquí hay una descompensación. Pero ya te digo, la mayoría de los objetivos políticos se van a cumplir casi todos, porque además tenemos la suerte, que más que suerte de buena gestión, que la mayoría de las administraciones están saneadas todas. Ya aquellas deudas que eran antes brutales, hasta hace 15 años, 20 años atrás. A ver, yo conocí ayuntamientos con deudas hasta de 20 millones de euros. Ya eso ha desaparecido todo. Al final de eso, la ciudadanía también de eso gana, ¿no?
¿El Hospital del Norte será alguna vez el Hospital del Norte?
Bueno, el Hospital del Norte está catalogado como un hospital de segundo nivel. Y el del sur también. Digo, para ubicar las cosas. O sea, un hospital completo como el UC y no como el nunca. De la Canaria no va a ser nunca. Pero es que no fue planeado para eso nunca. Pero te voy a dar a unos cuantos datos del Hospital del Norte que son buenos. Año 2022, intervenciones quirúrgicas en el Hospital del Norte, cero. Año 2023, 1.800. Año 2024, 2.400. Bueno, es que hasta el año 2023 no había ni banco de sangre. ¿Cómo vas a hacer intervenciones quirúrgicas si no tienes sangre? Bueno, eso se ha mejorado bastante. Ahora se va a abrir la planta de oncología. Tú y yo, que sabemos de eso, sabemos lo que... ¿Tú sabes lo que es una persona salir desde la Punta Teno y se dar una sesión de quimioterapia a Luc? 2 horas para allá. Una sesión,
peor el viaje que la sesión.
Una sesión de quimioterapia que es durísima para volver otra vez 2 horas más. Bueno, pues se va a abrir una unidad de quimio en el Hospital del Norte. Y otra cosa muy importante, para darse radio, se va a comprar un acelerador que cuesta 20 millones de euros. Y después se ha puesto otra cosa en marcha que yo considero importante, que es la atención domiciliaria. Quiere decir, tú estás enfermo y no hace falta que estés allí. Hay un médico que va a tu casa a ver el estado tuyo cuál es. Y además funciona perfectamente. Y después, pues muy pronto se abrirá la zona de la gente que está en su estado final, ya no, el paliativo. Porque, mira, vivir hay que hacerlo de una forma digna, pero hay que morir de una forma digna también. El Hospital del Norte ahora ha cambiado 180 grados con lo que había hace 3 años atrás. ¿Quedan muchas cosas por hacer? Por supuesto que sí. Pero empieza a tener credibilidad. Mira, hasta el año 2022 el Hospital del Norte era un CAE. La gente se ponía enferma.
Trebulín, además, un CAE.
La gente se ponía enferma en Garachico y pasaba por arriba a autopista y se iba a Luc. No confiaba en el hospital que tenía puesto allí. Ya hoy la gente empieza, las urgencias han aumentado en un 57% y eso afecta a la movilidad también. Todos los servicios que el Hospital del Norte está dando ahora han ahorrado 140.000 desplazamientos a Luc.
Al año, ¿no?
Pues chicos, yo creo que eso contribuye también en que teniendo un hospital próximo te puedas hacer muchas cosas allí, ¿no?
La sanidad es quizás la base de todo. Teniendo salud podemos
ser. Pues Diego, si no tienes salud, el resto y sirve de poco, ¿no?
Y es muy importante eso, que las prestaciones de servicios sanitarios estén garantizadas por un gobierno autónomo potente. Y las últimas declaraciones que hizo la consejera es que ya no se van a gastar más dinero, no van a seguir creciendo. Y ese hospital necesita más inversión.
Ha sido el área que más ha crecido, más de 1.500 millones de euros en 3 años. Ha sido brutal. Pero mira, esto... Eso es un sector que es como una esponja. O sea,
no tiene límite. Cuanto más meta, más necesita.
No tiene límite porque cada vez, hombre, por suerte, cada vez el UC Salvo la parte de urgencia, que cuando en ciertas épocas al año es un CAT, dentro el UC es servicio top. No solamente por los medios técnicos, que son extraordinarios, sino que el servicio humano que hay allí es maravilloso. Yo creo que tenemos que estar muy contentos de tener una sanidad pública extraordinaria. Es verdad que en urgencias, como pasa cuando hay picos de gripe, de tal, pues hombre, aquello es un caos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que presumir de tener una sanidad pública extraordinaria.
Alcalde, ¿se va a presentar al Parlamento de Canarias las próximas elecciones?
Pues en el verano próximo tomaremos esa decisión. Ahora estamos en el periodo de sondeos, encuestas y...
Ya huele a elecciones, alcalde.
Ya, sí, bueno, nosotros ya tenemos, pues mira, de los 31 candidatos a las alcaldías, oficiosamente tenemos 25 ya prácticamente claros. Pero son decisiones que estamos tomando pausadas. Vamos a poner a los mejores y a las mejores en todo. Y cuando el mejor no esté, le pediremos que dé un paso a un lado e intentaremos poner a las mejores personas. Porque al final son las personas que tienen que asumir la responsabilidad. Y mis decisiones de tipo personal, como siempre hago cuando el verano pase, pues veré dónde quiero estar, dónde deseo estar, dónde estaré feliz estando y dónde el partido quiere que esté también. Cuando haga toda esa mezcla...
Pero el partido no es usted, don Francisco. Mire, las malas lenguas dicen... Pa hablar
con alguien. Somos muchos.
El partido sí, pero somos muchos. El que manda es el que manda.
Bueno, el que más manda un poquitito más soy yo ahora.
Pero yo no lo veo a usted no presentándose a la alcaldía de la Rotava. Ahora se presentará donde quiera, pero a la alcaldía eso es garantizado.
Bueno, yo creo que todavía me quedan unos cuantos años de trabajo. Por suerte tengo una salud buena ahora y sobre todo tengo ganas. Y a mí tengo una cosa que he tenido siempre. A mí trabajar me gusta.
Quítenme el trabajo. Yo, mira, alcalde, se lo voy a decir de verdad. Yo hubo una época en mi vida en que no pude trabajar. Porque el cuerpo no me permitía trabajar. Eso es lo que te mata.
Sí.
Como el cuerpo te permita trabajar, te da salud.
Yo digo, me levanto...
Así que la gente que vamos cumpliendo a
yo
baño...
Yo digo, me levanto todos los días a las 5. Y yo me levanto con ganas de trabajar, pero
entonces,
es lo que...
Entonces, alcalde, el que tiene la luz encendida es usted cuando yo me levanto.
Sí, pero yo te tengo que reconocer que a mí trabajar me gusta. O sea, yo no para mí no es un handicap, es que a mí trabajar me gusta hacerlo. Y en la política encima pues tienes la suerte de que trabajas para conseguir objetivos. Y cuando tú consigues objetivos para que la ciudadanía esté un poquito mejor que lo que estaba antes, pues chico, yo creo que misión cumplida.
Pues alcalde, hemos hablado poco de nuestro pueblo, porque yo duermo en La Quinta, pero para mí mi pueblo es La Rotava, no sé por qué.
Bueno, porque...
Será porque mis hijos viven allí, porque estudian allí, porque tomo el café allí, porque... Claro.
Pero ¿y dónde comenzaste?
Es verdad, es curioso, pero yo duermo en La Quinta y sin embargo me siento de La Rotava. Hablaremos un día de La Rotava.
Muy
porque
bien.
Hay un montón de proyectos muy interesantes y algunas cositas que están pasando en el pueblo que yo creo que hace falta contarlas. Una que están empezando, otra que ya van más adelantadas pues, y otra que
cuando
van...
quiera.
Pues hablamos con Emma.
Dale, abrazo.
Alcalde Francisco Linares García, también diputado del Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias por compartir este ratito radiofónico con todos los oyentes de
Gente. Gracias, como siempre.